Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo del canal de Bombero Ninja. Yo soy Antonio Ruiz, el manager de la academia, y hoy traemos una nueva charla, una nueva conversación con un bombero, un recién aprobado en la oposición de Comunidad de Madrid, además miembro del equipo de Bombero Ninja, profesor en la academia, así que esto nos hace especial ilusión. Y bueno, antes que nada decirte que si te gustan estas charlas, si te gustan el contenido que tenemos en el canal, pues deberías suscribirte, darle a like a los vídeos que te gustan, darle a la campanita para que te avise de las notificaciones cada vez que subimos alguno de estos vídeos, de las charlas, consejos o novedades de las oposiciones, para no perderte absolutamente nada de ello. Ahora sí, vamos allá, vamos a presentar a este compañero y recién aprobado, Javier Lobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Un placer venir aquí a charlar contigo.
¿Qué tal? Muchas gracias, tío, por venir. La verdad que esto es un gustazo, es algo muy guay que hacemos en la academia. No sé si has visto alguna de las otras charlas que tenemos. Ya sabes que no hay guión, esto nos va llevando la propia conversación por los temas que vamos tratando. Pero siempre empiezo con una misma pregunta, ¿no? Que es, bueno, un poco, ¿quién es Javier Lobo y dónde estaba antes de opositar y por qué decidió opositar?
Pues nada, Javier Lobo es un chico muy normal, como ya has dicho tú, Antonio, pues ahora mismo tengo la suerte de formar parte del equipo de Ninja. Y nada, tengo 34 años y antes de decidirme meterme en esta locura que es opositar, pues me he dedicado al entrenamiento. Yo soy graduado en CAFI, tengo también TAFAT y bueno, me he dedicado siempre al entrenamiento personal y al mundo del deporte. Y bueno, tuve la suerte de que lo tenía muy claro desde que era muy pequeñito. Desde que tenía ya 10 años sabía que quería dedicarme a algo relacionado con el deporte. Y nada, hasta pues, cosas de la vida que luego comentaremos, pues mi camino cambió un poquito. Y nada, y aquí estoy hablando contigo.
Pues ya ves, qué bien, ¿no? Sí. ¿Y cómo descubriste el tema de la oposición, en este caso la tuya en concreto, la de Comunidad de Madrid? Yo sé que ahí en Madrid hay mucha esa diferencia, ¿no? Las dos oposiciones grandes, ¿no? Digamos, las de Ayuntamiento y la de Comunidad de Madrid. Si en algún momento tuviste que pensarte bien o estuviste preparando, por ejemplo, Ayuntamiento y luego cambiaste, sé que pasa.
Pues mira, justo cuando ya decidí, bueno, al final cuando decidí opositar, ya te contaré cómo fue ese motivo. Yo me planteé, puse todas las cartas encima de la mesa y dije, bueno, yo creo que puedo meterme en este fregado y que lo puedo conseguir. Y bueno, hablando con algún amigo que ya era bombero, me dijo que se oía mucho que iban a salir las famosas 500 plazas en Bombero Comunidad de Madrid. Y dije, joder, pues es el momento. Yo creo que si ya lo tenía claro y encima me cuentan esto, pues mucho más. Entonces me dio algún nombre de alguna academia para ir a hablar con ellos y fui a una en concreto que yo le decía que quería prepararme bombero comunidad y ellos me decían que no, que ellos preparaban ayuntamiento y que comunidad no preparaban porque no iban a salir plazas. Pero yo sabía que sí era así porque me lo dijeron de buena mano y bueno, les dije, bueno, pues yo es que quiero comunidad, así que bueno, lo que busco y ya está. Y al final ya pues sí encontré una academia que me ayudó en el inicio y durante el proceso y al final me decanté por Bombero Comunidad y como ya vi se corría el rumor y me dijo mi amigo, pues empezaron a salir plazas, no con la regularidad que en teoría estaba programada, pero bueno, sí que había una previsión bastante alta de plazas y bueno, y al final decidí meterme en este embolado.
Claro, entonces pues por la previsión de plaza tomaste la decisión y lo tuviste muy claro desde el primer momento de que tu objetivo era comunidad, ¿no?
Bueno, también un poco hablando con gente que ya era bombero Comunidad de Madrid, me contaban en qué consistía la profesión, qué tipo de intervenciones tenían, condiciones, tiempo y demás, y uniendo un poco todo y pues al final decidí ir por ese lado.
Claro, esto es algo muy guay que siempre comentamos, ¿no? Que tanto si estás empezando como si llevas un tiempo opositando, el acercarte a bomberos, si tienes la oportunidad de hacerlo en el gimnasio, por ejemplo, que te encuentras algo,
claro,
oye, mira que estoy pensando, estoy opositando, cuéntame. O si no, vamos, siempre lo hemos dicho, tener un poquito de cara, presentarte en el parque. ¿Qué tal? Que estoy opositando.
Siempre tenía las puertas abiertas. Yo sí que tenía la suerte de que he conocido bastante gente dentro del mundillo y me han ayudado, pues me han motivado mucho cuando tenía mis días de bajón, pues decía, oye, por favor, déjame pasar a verte un rato, y me motivaba. Pero conozco muchos casos, y que yo también lo he hecho, vas a un parque diciendo, oye, es que necesito venir aquí a que me motivéis, a que me enseñéis el parque, y te abren la puerta como, vamos, como si fueses un hermano.
Claro, al final todos pues han pasado por ese proceso y saben
Exacto.
dónde están.
Empatizan muchísimo, es como una pequeña familia, la verdad.
Sí. Claro. Cuéntame ese motivo, ¿no? Ese inicio en la posición que me has dicho que me ibas a contar, ¿no? ¿Cómo fue?
Pues es muy curioso. Mira, yo siempre desde pequeñito he visto a los bomberos como algo, como héroes, como algo de las películas. Les veía, yo iba por la calle, oía la sirena y se me ponían los pelos de punta y me ponía eufórico, pero siempre lo veía como algo inalcanzable. Yo, pues decía, cuando hablamos de bomberos decíamos, pues son superhombres, es gente envidiable, que el trabajo que hace solo lo hacen unos pocos, y lo veía como algo que siempre lo he tenido en mi mente, pero nunca lo he bajado en la tierra y he dicho, joder, ¿por qué yo no voy a poder, no? Entonces decidí, como ya te he dicho, meterme por la rama esta del entrenamiento, que la verdad que también me apasiona y que lo seguiré haciendo, compaginándolo con lo de bomberos, por supuesto. Pero bueno, yo he estado mucho tiempo con una chica y ella trabajaba en un concesionario de coches, y un día así estábamos en casa y me dijo, oye, Javier, tío, ¿tú te has planteado alguna vez lo de bombero? Y le digo, hombre, pues tú ya sabes que siempre he hablado de ello, pero como planteármelo como tal, no. Y me dice, es que, tío, es que viene aquí gente a comprar coches, a furgonetas, que son bomberos y me cuentan qué vida tienen, pues que tienen mucho tiempo libre, que están todo el día haciendo deporte, jugando al pádel, que nos cuentan las intervenciones, que están todo el día ayudando a la gente. Y dice, es que te veo a ti total, eres una persona que le encanta ayudar a la gente, que te gusta el esfuerzo físico, el deporte, el tiempo libre para dedicarle a tus entrenamientos y a tus cosas. Y lo estuve planteando un día y dije, bueno, estuve sopesando toda esta información que me dio y dije, joder, es que es verdad, ¿y por qué no puedo yo? Justo además estaba en una etapa un poco estancado en mi ámbito, en el entrenamiento, que sí, que tenía buenas condiciones, pero no estaba muy motivado. Y lo que te dije, pues empecé a poner las cartas encima de la mesa, ver si de verdad era realista esto de aprobar una posición de bombero. Y sopesándolo durante varios meses, al final me tiré al barro. Y bueno, a esta chica le debo mucho porque me dio ese empujoncito que me faltaba para meterme a conseguir mi sueño, que por suerte ya lo he conseguido.
Ya ves, siempre, siempre agradecido, ¿eh? a esa chica que te dio el primer empujón.
De por vida, sí, sí.
Total. Y cuéntanos un poco, cuando empezaste y tal, ¿era buen estudiante? ¿Te costaba un poco memorizar el tema de
enfrentar? En cuanto a la oposición, dices.
O antes de la oposición y al principio de la OPO.
Pues mira, antes de la oposición yo en el instituto pues era, bueno, estudiante, sin más. En el bachillerato pues me tuve que implicar un poco más y no saqué malos resultados, pero luego ya cuando me metí en la carrera o en el grado superior, como ya estaba haciendo algo que de verdad me gustaba, pues era todo, fluía mucho más y sacaba notazas. Era el típico friki porque como me gustaba mucho lo que hacía, sacaba muy buenas notas. Ya empecé a trabajar y hubo ahí un tiempo en el que sí, que me sacaba algún cursillo, pero no estudiaba, y luego ya me metí pues, a opositar a bombero. Y el inicio me costó especialmente, porque yo, aunque había estudiado bastante tiempo, joder, no es lo mismo estudiar una carrera o estudiar un grado que meterte a estudiar una oposición de temario cerrado como el bombero Comunidad de Madrid. ¿Y qué me pasaba a mí? Que decía, venga, estoy súper motivado, me organizaba, decía, me voy a estudiar. Hoy me estudio tres picos, tres ríos, tres no sé qué, tres tal. Y llegaba al día siguiente y como si no lo hubiese estudiado en mi vida, ¿sabes? O sea, era tremendo. Entonces, gracias a Dios, conocí las famosas técnicas de estudio que tanto defendemos nosotros y eso me salvó la vida. Yo sé que hay gente que son extraterrestres y que memorizan muchos datos a capón, pero esos son uno entre un millón. Nosotros, la gente normal, como ya te he dicho, pues necesitábamos un apoyo y una herramienta buena para poder memorizar, y fue descubrir las técnicas de estudio, las diferentes técnicas de estudio. yo iba volando, memorizando datos. Que me hacía una regla que obviamente tardaba un poco al principio en hacérmela, pero en cuanto conseguía dar con la regla idónea, es que no tenía casi ni que volver a repasarlo, porque ya me acordaba de lo que fuera, de una regla loca que no había hecho, y lo memorizaba sin problema.
Claro, esto es algo también que siempre decimos, ¿no? El tema de, oye, si tú eres un crack, si eres capaz de estudiar sin reglas y se te queda y no te hacen falta, no las uses. Pues es que eres un crack, ya está, no las uses.
Exacto.
Pero si eres como el resto de los mortales, que nos cuesta lo más grande, es una ayuda, la verdad, que te ayuda a hackear el temario y después pues avanzar muchísimo más rápido, ¿no? Es muy guay, y contigo quiero tratar un tema porque, bueno, conociendo un poco la historia, sé que por lo menos en la última etapa tenías un grupo de opositores top, que de hecho algunos habéis pillado ya en esta 150, y me gustaría saber cómo se forma ese grupo y cómo es todo el proceso, cómo es opositar con gente top al lado y luego ver que aprobáis juntos una oposición.
Eso es indescriptible. Me voy a poner hasta los cueros de punta, solo de pensarlo, tío. Es que hemos llegado a un punto que tenemos tanta empatía y nos queremos tanto que es que yo me alegro igual de gente que ha aprobado que de mi propio aprobado, ¿sabes? Es brutal. ¿Cómo surge crear un buen grupo? Pues primero un poco por casualidades de la vida, ¿no? Pues, concretamente yo conocí a dos compañeros míos en la academia, porque justo vivíamos en la misma zona y nosotros no lo sabíamos. Me llegó el director de la academia y dijo: oye, Lobo, pero sé que hay dos chicos que viven al lado tuya. Y efectivamente, vivían al lado mía, y a partir de ahí, pues por necesidades de compartir coche, de entrenar juntos y demás, hicimos ahí un pequeño grupete que a día de hoy son de mis mejores colegas, y con uno de ellos convivo aquí en casa. O sea que, para que veas cómo une todo esto. Y a raíz de ahí, pues empezamos a entrenar, a estudiar juntos, a convivir juntos, a sufrir juntos, y al final la gente buena y la gente con buena vibra y con buena energía acaba trayendo a gente del mismo rollo. Yo pienso eso, yo pienso que la gente que va un poco a su bola y que no tiene buena vibra, es muy difícil que consiga crear un buen grupo. Pero si es todo lo contrario, como en nuestro caso, al final empiezas a conocer a gente buena, gente que te aporta, gente que no le importa ayudarte, y a raíz de ahí empezamos a crear un grupo un pelín más grande, y cuando nos quisimos dar cuenta teníamos un grupo súper fuerte que decíamos: es que juntos es imposible que salga mal algo aquí en la oposición. Porque cuando yo tengo un día malo, viene mi compañero y me tira la oreja y me dice: Lobo, ¿vamos a entrenar o vamos a estudiar? Y cuando pasa al revés, pues yo soy el primero que estaba ahí para intentar ayudar a mis compañeros en el tema oposición, en el tema personal o en cualquier cosa. Y eso me parece fundamental para una oposición. Yo estuve, pues más o menos un año y medio viviendo en San Sebastián de los Reyes, donde ahí no conocía a mucha gente. Y luego, cuando empecé a crear mi grupo, dije: he perdido prácticamente un año y medio. O sea, te lo digo en serio. O sea, obviamente, sí estudiaba, entrenaba, pero entrenaba en los entrenamientos decía: pero es que está haciendo el imbécil. Si es que ahora me esfuerzo el triple por el simple hecho de intentar pillar a este que corre un huevo, o por intentar ayudar a este que no corre tanto, que no me coja a mí. Solo por eso merecía la pena. Y efectivamente, es un grupo enorme.
Hay que poner, y les quiero contar también a quien nos esté viendo y escuchando, ¿no? Que dentro de ese grupo estaba, bueno, estaba Marfil, por ejemplo, que es profesor en la academia, o Manu Picón, ¿no? Que tenemos también la charla con él, y que nos contó que él se cuadró exactamente los pitidos en el 2000 para meter dos décimas menos que él, 10, ¿no? O sea, no quería
abusar,
¿no? Creo que
nadie está hecho. Sí.
No quería
yo se
abusar.
Lo decía, por ejemplo, mira, pues Picón era un gran ejemplo. Nos ayudábamos en todo, por supuesto, pero a mí Picón, cuando entrenábamos, me motivaba, porque él, bueno, como ya habrán visto la charla de él, cuenta que es una atleta de alto rendimiento, que en las distancias largas pues, se paseaba prácticamente. Pues mi objetivo cuando yo iba a entrenar largas era que Picón, en vez de sacarme 300 metros, me sacara 250 en una serie. Entonces, esa competición sana que crea el tener gente competitiva y gente buena, ayudaba muchísimo. Y al revés, pues a mí se me daba mejor la velocidad, pues, y cómo me debería entrenar, intentaba cogerme por detrás y recortarme el tiempo. Pues así nos ayudábamos unos a otros y conseguimos hacer un grupazo que al final los resultados están ahí, que sacamos muy buenas notas en las físicas, la mayoría.
Claro, al final es lo que has comentado, ¿no? Que si hay buena vibración, buena intención también, ¿no? Porque ese pique en la pista o en los simulacros, que también, ¿no? ¿Cuánto has sacado tú? ¿Cuánto has sacado tú y yo? Si eso se hace con buena intención, digamos, ¿no? Al final te va a potenciar, ¿no? Como opositor, y es muy, muy potente. Es
claro,
muy potente.
Mientras sea una competición sana, todo es positivo.
Claro. Claro, además, en vuestro caso, ¿no? El tema de la 150, que empezó, o echasteis la distancia, me parece, en 2019, ¿no? Marzo de 2019, puede ser.
Correcto, eso es.
Y os pilló la pandemia por medio. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo viviste tú en tu caso concreto?
A mí me mató, o sea, me mató literalmente. Yo era. Entonces, no sé cuánto tiempo llevaba, pero yo ya estaba con garantías de reventar el examen. O sea, para mí, el examen, si hubiese salido en ese mismo marzo, me hubiese venido genial. Es difícil porque al final, cortar un poco la rutina, ya estabas motivado porque veías que se acercaba tu momento. Mal. Sí que es cierto que hice un trabajo muy bueno y supe sobrellevarlo. Luego, con los temas de los entrenos, pues obviamente te notas que estás muy bien y de repente cortar esa dinámica que tenías. Sí que es cierto que adaptábamos un poco, teníamos un entrenador brutal que nos ayudó mucho a adaptarnos y a hacer cosas, digamos, no para seguir con un pico alto, sino para mantenernos durante esa etapa y conseguir no perder todo el trabajo que teníamos detrás. Pero en general fue muy duro. Para mí concretamente me mató. Pero bueno, de todo se sale. Al final lo hemos conseguido también.
Claro, totalmente, totalmente. Y cuando ya empezaste tú a coger nivel, ¿no? Nos dices que ahí ya cuando echasteis la estancia y eso ya tenías un nivel alto. Tú estabas ya usando las técnicas a un nivel potente, ¿no?
Sí, yo lo que te he dicho, desde que decidí opositar y al final lo hice un poco por necesidad, porque no tenía la suerte de tener academias como Ninja, que apostaba mucho por esto de las técnicas de estudio. Yo dije, es que tengo que buscar la manera de memorizar cosas sin que me cueste tanto, es que es imposible. Y un poco por necesidad lo hice y desde el minuto uno yo ya estaba implementándolas. Y cuando ya vas cogiendo nivel y ya tienes mucha fluidez para utilizar el código fonético, para hacer un acrónimo, para hacer alguna técnica de estudio, pues es que al final iba como un puto robot, ¿sabes? Iba ahí comiéndome las hojas y haciendo reglas que ni yo sabía cómo me había salido esa regla, porque ya tenía la dinámica tan cogida, ¿sabes?
Claro. Y una cosa que no traté con Lobo, y creo que es guay que tratemos, es ahora que das clase, ¿no? Ahora que das clase y demás, ¿qué sientes, ¿no? Un tío que ya ha probado y que está ahora, digamos, ayudando, ¿no? A otra gente meterse ahí en la película. ¿Cómo es ser profesor siendo ya aprobado de una posición de bombero?
Es brutal la sensación. De hecho, me preguntan muchos amigos y familiares, Lobo, ¿qué tal? ¿Cómo vas con el trabajo, con el trabajo de profesor? Y a todos les digo lo mismo, que es que me fascina, porque ya de por sí el saber lo que sienten ellos, porque yo ya solo he vivido, empatizas muchísimo y te sale mucho más ayudar. Pero si, como ya te he dicho, a mí soy una persona que me encanta ayudar a la gente, yo voy maquetando y preparando mis clases diciendo, es que esta regla es que les va a flipar, es que esto, joder, aquí mira, que aquí no nos van a pillar. Intento ayudarlos al máximo y la verdad que disfruto muchísimo trabajando aquí, haciendo clases para los compis opositores y un poco echar ese granito de arena para que puedan conseguir, como yo he conseguido, esta ansiada plaza.
Claro, es muy guay que gente con el conocimiento que tienes o que tenéis de la oposición estéis ayudando, pues lo que tú has dicho, ¿no? Oye, aquí, ojo, porque a mí a lo mejor me pillaron aquí en algún simulacro,
claro,
o lo que
exactamente,
sea.
Esto lo noto muchísimo. Yo digo, voy a transmitirles esto que a mí me pasó en la oposición y fue de algo negativo. Voy a intentar que a ellos no les pase y les cuento una anécdota o les intento reconducir por, el lado bueno del estudio y de las técnicas, y la verdad que estoy encantado.
Sí, sí. Claro, qué guay, qué guay. Quiero que nos cuentes un poco, volviendo a tu posición, a las 150, echaste la distancia en marzo y demás. ¿Cómo fue, en tu caso concreto, el proceso de bueno, hacer el examen, ver que estás bien colocadito y tal, que llega, tú tienes una buena física? ¿Cómo te enfrentas a una física sabiendo que ya estás bien colocado, digamos? Y luego, claro, también el caso de la conducción, ¿no? Porque en vuestro año ha sido la última vez.
Gracias a Dios.
Claro. ¿Y cómo os enfrentaste y cómo viste qué ibas pasando, qué ibas sintiendo en cada momento?
Pues mira, primero en cuanto al teórico, tenía muchas ganas del teórico, porque yo, bueno, yo ya me he presentado 3 veces. En la segunda, la verdad que digamos así, en resumen, me pudo un poco la presión, porque yo ya iba con muchas garantías y la gente pues decía, pues es que luego ya tiene una plaza, ya tiene una plaza menos, y eso a mí me generó una presión brutal y como consecuencia no pude obtener el resultado que yo quería y no pasé. En esta, pues hice un trabajo mental brutal, estuve yendo a un coach y demás para preparar todo esto, y tenía unas ganas brutales de hacer el examen. Es que lo voy a reventar. O sea, es muy difícil que algo salga mal. Pero nos enfrentamos con el famoso psicotécnico que ha tenido nuestra oposición, y era el único miedo que tenía, porque yo sé que el temario iba con una garantía brutal, el psicotécnico era por encima de la media, yo creo, era bastante bueno. Pero me enfrenté a que fue un psicotécnico prácticamente para la NASA y no supe interpretar eso, ¿sabes? No lo supe interpretar y me agobié mucho durante el examen. Dije, joder, Lobo, quizá contestar que te queda fuera, porque me llevaba las preguntas y es que me iba a las series, que en teoría era lo más fácil y no eran tan fáciles. Eran de las series más difíciles que había hecho. Entonces, lo pasé bastante mal. Al final, pues bueno, el resultado en el psicotécnico no fue el adecuado, pero lo compensé con el temario, que la verdad que el temario sí que lo reventé, y como consecuencia, pues al final sí pasé el corte. ¿Qué pasa? Que mis expectativas eran mucho más altas. Yo pretendía estar entre los 50 primeros y al final no fue así, pero bueno, seguía luchando y sabía que tenía la base de las físicas que se me daban bastante bien, y al final, pues bueno, ha tenido final feliz.
Claro. Una cosa que me gustaría comentar para los que nos escuchan, ¿no? Cuando nos enfrentamos a temas, a exámenes complicados, en este caso era un psicotécnico, es difícil para todos, ¿no? Es algo que
exacto,
en el momento
esto es
cuesta,
lo que...
en el momento cuesta asimilar eso, ¿no? Parece que solo te está costando a ti, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que, oye, este examen está siendo muy difícil. Pero es que está siendo difícil para todo el mundo, ¿no? Y es lo que pasó en el caso del psicotécnico, que estoy seguro que si hubieses tenido la
frialdad,
la
fría, digamos, sí.
De mirar para un lado y ver a la gente así, echándose las manos.
Claro. Claro, lo entendí cuando salí. Cuando salí veía a la gente llorando, veía a la gente súper triste y dije, joder, Lobo, espero que no la hayas liado. Porque yo empecé a contestar, me agobié y dije, tengo que meter preguntas. Yo estaba acostumbrado a meter 31, 32 de psicotécnico. Y llegué a más de la mitad del examen y había contestado 8 preguntas. Vamos a ver, que me quedo fuera, que no puede pasar esto. Y empecé a contestar por el agobio y efectivamente luego vi que había tenido más fallos de la cuenta por este motivo. Pero al salir dices, joder, es que soy gilipollas, porque gente que era más o menos de mi nivel ha contestado 15, pero sabe que esas 15 las tiene bien. Y esa gente al final ha estado arriba porque ha tenido la frialdad de gestionar todo eso mucho mejor que yo.
Claro. Y entonces con el examen, o sea, con el teórico, perdón, pasas el corte medio bien, ¿no?
Sí, bueno, no estaba en plaza, pero estaba bastante cerquita. Para que veas cómo es una posición, bueno, tú lo sabes, y para que nos esté escuchando, yo quedé el 178 en el corte, que pasamos unos 300 así, pero es que estaba empatado con el 168 y con el 184. La misma nota, exactamente la misma nota, claro, para que veas lo que es una oposición. O sea, que ahí cualquier centésima, cualquier milésima cuenta. Y entonces, bueno, pues yo ahí estaba un poco triste porque no había obtenido el resultado que yo quería, porque yo soy muy exigente, pero bueno, como yo sabía que no había parado de entrenar, que había hecho un trabajo buenísimo, digo, es que, bueno, esto ya lo hemos pasado, vamos a dejarlo ahí. seguimos jugando y ahora vamos a darle caña a las físicas y a demostrar todo el trabajo que hemos hecho.
Y con la física sí que te mete muy arriba, ¿no? Ahí sí sé que
sí,
te
la
muy
física
bien.
Es brutal. La verdad que ahí se vio el buen equipo que teníamos, porque la gente que estábamos en el grupo reventamos las físicas. O sea, yo subí 95 puestos o por ahí en las físicas, Javi, que es como mi tándem, subió 100 y pico puestos, Picón no subió porque ya estaba arriba el cabrón, entonces él, bueno, subió pero pocas plazas, entonces
Si quedó
todos,
el tren, tío, no podía subir nada.
claro, claro. Entonces, la verdad que en general todos hicimos una marca mejor de la que nosotros esperábamos, porque aprendimos también a competir y a controlar esos nervios, pero encima también, muy por encima de la media, yo creo, y eso se notó en pues gente que estaba empatadas a puntos conmigo antes de las físicas. Yo subí 95 puestos y hay gente que bajó otros 90. Entonces yo ya le sacaba casi 200 puestos, para que te hagas una idea. Lo que es controlar un poco todas las fases de la oposición. Hay gente que opta por estudiar mucho e intentar reventar la teoría, pero luego no le dedica tanto a la física. Como no te salga bien la teoría, no tienes la baza de reventar la física.
Claro.
Y esto ha pasado y seguirá pasando, porque hay gente que lo hace.
Nosotros siempre decimos, ¿no?, que la plaza te la da la teoría, porque es verdad que marca muchísima diferencia, pero marca diferencia cuando llevas una buena física.
Exacto.
Es cuando te va a ayudar, ¿no? Si no metes la física, da igual que tengas un 10, que si no, si se te cae la barra de press banca o si no subes la cuerda o lo que sea, estás fuera,
son
igual.
Son tantos detalles que hay que intentar controlar todos, que cualquier cosita te puede dejar fuera. Entonces hay que intentar, pues, controlar todo y ser un opositor. No el mejor. Yo siempre digo eso. Yo siempre decía, yo no tengo que ser el mejor. Yo no era el mejor en la teoría, no era el mejor en las físicas y no era el mejor. Pero era muy bueno en todo. Quedaba arriba en la teoría, físicamente yo creo que estaba bastante por encima de la media y conducir, pues, no se me daba mal y le dediqué tiempo. Pues ya está. El resultado,
Y
bueno.
que además en oposiciones tan igualadas como esta de Comunidad de Madrid, esta 150, ¿no? Que ya hemos visto que estaba empatado con muchísima gente. Un segundo más, un segundo menos, te deja
Claro.
Fuera, te deja dentro.
Luego ya, por eso yo digo, yo lo que tenía claro que era innegociable es que yo tenía que llegar al final de la oposición con la sensación de que lo había dado todo. Que había dado todo lo que estaba en mi mano para conseguirlo. ¿Por qué? Porque imagínate que luego me quedo el 151 o 152. Si lo has dado todo, tu conciencia va a estar tranquila y me he esforzado al máximo, no he podido hacer más, no he tenido buena suerte, por X o por Y. Pero esa persona que no lo ha dado todo, es decir, que no estudiaba todo lo que podía, que no salía a correr porque estaba lloviendo o estaba nevando, que ay, que es que me molesta un pelín la rodilla, pues ya no hago nada. Pues ojo, puedes hacer otras cosas que no sea solo correr. Yo lo que era negociable era eso, porque no me podía permitir el llegar al final de la oposición y luego acordarme de que no he hecho una repetición más en el press de banca o que no he metido el cuerpo en el 60, que me había dado 2 décimas o cosas así. Eso es lo que yo no me podía permitir, porque si no, la conciencia al final.
Claro, hay. Indudablemente, ¿no? Hay un 151 en la oposición, igual que va a haber un 126 o tal. Pero si la persona sabe que lo ha dado todo, lo ha conseguido igual, ¿sabes? Tiene que estar honor a él
Exacto, eso es.
Y ya está.
Que es muy duro igual, aunque lo hayas dado todo. No sé si has visto la lista de nuestra oposición. El 150 está a una milésima del 151. Y el 151 a una milésima del 152. O sea, que es que ya te digo que no es una repetición de prebanca, es menos todavía, ¿sabes? Es brutal. Entonces, obviamente, si lo has dado todo, va a ser duro porque joder, pero bueno, la conciencia la tienes bien tranquila porque te has esforzado al máximo.
Claro, totalmente. Y seguimos con el proceso, te colocas muy bien tras la física y queda la maldita conducción, ¿no?
La maldita conducción. Es con diferencia para mí la prueba en la que peor lo he pasado. Y fíjate que la gente que es fuera de la oposición me dice, pero luego cabrón, pero si vas una vez al día a dar clases o te vas un rato a trabajar la zona del examen, tío, pero si estás muchísimo mejor que cuando estudiabas 12 horas al día o cuando entrenabas como un animal y estabas vomitando en la pista, pues no. Fíjate que es la etapa en la que peor lo he pasado. por muchos motivos, por el hecho de tener que hacer que acampar en las puertas de las autoescuelas y las academias a gastarte muchísimo dinero en clases de media hora, eso ya a mí me generaba un estrés brutal. Y luego lo que suponía, que es una prueba que aunque tú hayas trabajado muchísimo, joder, no está, o sea, luego cuando vas a hacer el examen, no todo depende de ti, depende de que te lleven por una zona en la que no pasen cosas muy complicadas, en la que el examinador que te toque no interprete cosas que no son, o que te ponga una falta cuando hay otro examinador que no te la ponen. Entonces, son muchas cosas y yo la verdad que desde el primer momento yo decía, oye, yo creo que soy un buen conductor, que me fijo muy bien en los detalles, que controlo la velocidad, que voy suave y tal, pero sin ninguna duda es la etapa más difícil para mí en la
presentación. De hecho, te penalizó, ¿no?, el tema de la conducción.
Bastante. De hecho, yo hice un examen, fíjate, nosotros en el grupo ETF que teníamos los que seguíamos en la oposición, hicimos, bueno, lo habrá hecho mucha gente, pero nosotros éramos unos frikis y nos íbamos prácticamente todos los días a la zona de examen con nuestro coche, aparte de nuestras clases que teníamos, por supuesto, pero íbamos con nuestro coche, con el geotracker, íbamos haciendo rutas de examen, íbamos viendo todos los puntos, nos hacíamos una foto, aquí hay un stop, cuidado que hay que cambiar ese carril, aquí no sé qué, cuidado esta rotonda que no sé cuál, así. Pero todo, o sea, si te enseño el geotracker, alucina, y dice, este es un puto enfermo, ¿sabes? Y teníamos todo controlado. Pero la única zona que no habíamos tocado era Móstoles, ¿vale? Móstoles porque, joder, por distancia, digo, no creo que nos lleven hasta allí, habíamos tocado con mucho, tal. Pues, ¿sabes qué esta vez me tocó a mí?
A Móstoles.
Que bueno, que al final luego lo piensas en frío y dices, joder, pero que no, que estás preparado, que es conducir, que es que al final, si te cuentas con un stop, paras, si te cuentas con un CEDA, haces un CEDA, es así, parece muy, muy tal, pero es así. Pero claro, el no tenerlo controlado, dije, joder, el famoso polígono de Móstoles, luego nos metieron con Móstoles Ciudad, y la verdad que yo iba haciendo un examen genial, iba haciendo un examen, digo, voy bien, voy suave, cambiando bien, mirando todo, intermitente, está. Y bueno, se dio una situación en la que yo tenía que hacer un doble stop. Yo creo que lo hice como se debía hacer, porque si el segundo stop lo hubiese hecho un poquito más adelante de donde lo había hecho, justo a la izquierda había como una furgoneta en doble fila, justo venía un coche, bueno, que me pasó todo lo más malo que te puede pasar en una situación de examen. Conclusión, que yo salí cuando creía, porque veía que el coche le daba tiempo a pasar sin problema, lo que pasa es que justo el coche se cambió de carril para adelantar la furgoneta. Bueno, fue un poco raro, pero tanto yo como mis compañeros y como el bombero que iba conmigo decíamos, es que vamos a ver, lo ha hecho con la visibilidad suficiente porque llevas un camión que es alto, efectivamente si hubiese parado más adelante y el coche hubiese pasado, le hubiese molestado al pasar y le hubiese puesto una eliminatoria, el coche además giró a la derecha que no se hubiera cruzado conmigo, bueno, el caso es que estuve defendiendo un poco esa situación que fue la única que hubo en el examen, es que esa yo la recordaba, pero no la había dado importancia. Dije, yo creo que he hecho lo correcto, porque sí, a lo mejor podía haber parado y esperar a que se pasase ese coche que estaba bastante lejos. Sí, es cierto que lo correcto hubiese sido eso. Pero bueno, que dentro de lo que hice no me pareció como para que me pusiera una deficiente. Y es que claro, es que yo estando, estaba a mitad de tabla más o menos de en la lista, yo dije, como me pongas una deficiente me quedo fuera. Digo, tío, ¿en serio me vas a poner deficiente por esto? Pues estuvimos ahí un poco debatiendo la situación y bueno, y al final no se bajó del burro y me la puso. Y bueno, pues nada, al final feliz, pero bueno, si no hubiese sido así, pues estaría dándole vueltas a la cabeza a esta situación muchísimo.
Totalmente.
Sí.
Sí, que totalmente. No te habrías olvidado de esa maniobra en un año, ¿no? O lo que conseguí, lo que tardase en conseguir el casco, que al final pues lo ibas a conseguir, eso estaba claro. Dos cosas que me gustaría tratar, tampoco te quiero tener aquí tres horas, pero creo que hay dos puntos potentes. El primero, que surge un poco con lo que nos has estado contando, ¿no? Que es el problema de las expectativas, ¿no? Tuyas propias. Y de la gente, ¿no? Y que te pasó factura un poco tanto en una OPO, ¿no? En las anteriores, como contigo mismo en el psicotécnico, ¿no? Creo que te pasó también, hostia, si yo soy un crack en el psicotécnico porque me está costando tanto. ¿Por qué crees que te penalizó tanto y cómo crees que, qué le dirías a alguien que tiene unas expectativas sobre sí mismo o que la gente le mete presión, ¿no? De, oye, si tú eres... Que eso no... Al final también, y perdón por el discurso que ahora te dejo hablar, que pasa mucho cuando te encuentras un familiar o alguien que te dice, si tú llevas un año opositando, ya te lo sabrás.
Te lo sabrás todo, ¿no? Perfecto. Odio esos comentarios. Me lo dicen prácticamente... Ya no, pero me lo decían prácticamente a diario. ¿Qué consejo daría? Pues que trabaje de manera humilde, que trabaje en la sombra, que curre mucho, que se ayude de los compañeros y que no haga caso mucho del ruido. Yo prefería particularmente que me dijeran, Lobo, es que eres un paquete, te voy a fundir, te voy a ganar en el próximo simulacro, te voy a tal, porque eso a mí me motivaba. Pero en cambio, lo normal es que fuese todo lo contrario. Y es que y la gente que de mi círculo no lo hacía mal, lo que pasa que, joder, yo tenía mucho nivel y la gente pues decía, joder, es que el lobo, es que, o el tipo de comentario, es que soy como el lobo, que me sé todo, que me sé tal. Eso a mí me hacía un flaco favor, porque aunque lo intentaba gestionar bien, decías, joder, pero a lo mejor es que es verdad que me sé prácticamente todo y eso te hacía bajar un poco la guardia. Eso por un lado, pero luego, para enfrentarte a un examen, a mí no me afectó la presión que tenía, o sea, la presión que tenía yo, pero como consecuencia de las expectativas que tenían generadas el resto de personas hacia mí. O sea, la gente pensaba que iba a tener mejores resultados yo que yo mismo, ¿vale? Y eso a mí me generaba una presión brutal y es lo que me pasó en el anterior examen. En este fue simplemente porque no supe gestionar bien, que era un psicotécnico difícil, pero en el anterior... Ya iba con bastantes garantías y yo es que decía, es que tengo que contestar porque es que no me puedo permitir quedar entre menos de los 20 primeros. Porque, joder, es que la gente, la no sé qué, no sé cuánto, y pensaba mucho eso y la verdad que no me vino nada bien.
Claro, claro. Al final, pues, se vuelve en tu contra, ¿no? Tener pues esa expectativa también que incluso durante el examen vas pensando, ¿cómo le digo yo ahora a esta gente que me ha salido mal? ¿Cómo le digo que...?
Claro, exacto. Y luego la posición es muy, muy distinta, ¿eh? Yo lo que he aprendido es que hay que saber competir, hay que saber gestionar los nervios, sin quitar que tienes que estar preparado, que tienes que hacer un trabajo importantísimo, pero eso no es lo más importante. Conozco mucha gente y muchos compañeros que nunca habían sacado mejor nota que yo en un simulacro y luego han competido mejor que yo y han quedado por encima. Y totalmente lícito y me alegro muchísimo por ellos y que la gente sepa que no vale con el día a día saberte todas las carreteras o saberte todos los picos y luego los fallas el día del examen. Ah, no vale para nada.
Claro, hay que jugar el partido el fin de semana, ¿no? No en el entrenamiento.
Exacto. Los martes jugamos todos muy bien, pero luego el domingo hay que...
Total. Y luego el otro tema que quiero tratar, y ya para terminar un poco la charla, es: vale, te bajas del camión, te pones la deficiente, estás dentro, ropa, 19 de septiembre empezamos. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se gestiona? Yo sé que tú lo has gestionado muy bien, sí. Pero quiero que nos cuentes un poco.
Primero, antes de contarte uno de los mejores días de mi vida, te voy a contar uno de los peores, que es justo en ese tránsito desde que me bajo del camión hasta que ya me dicen definitivamente que he aprobado. Yo tengo la mala suerte de, además me acuerdo perfectamente, estaba escalando con Picón y con otros amigos y estábamos esperando a que saliese la lista provisional del camión con las notas, ¿vale? Y ya sabíamos, yo había pasado limpio las maniobras, había sacado un deficiente, yo sabía que tenía X notas, 7,4 creo que era sobre 10. Y claro, hicimos un Excel y estábamos ahí en el streaming, la gente iba poniendo sus notas, iba todo variando así tal. Bueno, el caso es que esos días fueron frenéticos porque había gente que faltaba por examinarse, todo el mundo me decía que estaba adentro, pero de repente empiezo a ver cómo empieza a bajar. Y bueno, al final del proceso digo, hostia, vale, estoy dentro y me sobran todavía plazas. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando publican la lista provisional, a que no sabes a quién le ponen la nota mal. A un servidor. Me ponen la nota mal. De tal manera que la nota mal me dejaba fuera. Wow. ¿Vale? me pusieron un 6,1, creo que fueron, y yo tenía un 7,4, que al final un 1,3 en una oposición, imagínate, me voy a, vamos, a la siguiente oposición directamente. Eso, fíjate que he pasado momentos muy malos en la oposición. Esas 2 semanas de reclamaciones y de hasta que ya tengo una respuesta por parte del tribunal, te diría que son las 2 peores semanas que he pasado con diferencia. Durmiendo una media de 2-3 horas al día, comiendo súper poco, porque claro, yo todo el mundo igual me decía, Lobo, que esto lo van a solucionar, pero si tú has pasado limpio, además estábamos todos allí, tal. Pero claro, yo solo pensaba, es que estoy súper expuesto, a mí nadie me ha dado un papel donde me diga que Lobo ha pasado limpio en las maniobras y tiene una deficiencia en la circulación. Digo, y si justo el militar ese, yo qué sé, le ha dado por ponerme una falta que no tenía, yo ya empezaba a pensar muchísimas cosas. Y esas dos semanas, Antonio, fueron, o sea, perdí muchísimo peso, o sea, fue, vamos, no quería salir de casa, yo estaba ahí esperando al correo, o sea, que me llegara la carta certificada, un viernes por la tarde, cuando sé que correos no reparte los viernes por la tarde, ¿sabes? O sea, fue brutal. Y ya a los 15, 20 días, que a mí se me hicieron como un año y medio, ya me llegó una carta certificada, que además yo estaba en el gimnasio de mi casa corriendo en la cinta, que no he corrido en la cinta en mi vida, prácticamente. No sé, estaba yo ahí que me comía las paredes y digo, voy a bajar aunque sea a correr un poco. Y bajó Mateo, mi compañero, mi amigo, y me dijo, Lobo, te ha llegado la carta, y abrí eso y ya me dijo, efectivamente nos hemos confundido, que ya les vale, también lo digo, que confundirte es pasar una nota de un opositor que se está jugando la vida, pero bueno, sin más, ya está hecho, y al final feliz, así que bien, pero bueno, quería comentarlo porque eso fue un punto muy importante dentro de la oposición para mí, y quería comentarlo.
Claro, claro, o sea, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, hay que entender, a ver, nos ponemos también de abogado del diablo, que somos personas y se pueden equivocar.
Sí, por supuesto.
La repercusión que tiene en ti es prácticamente claro. Depresión, 2 semanas de depresión.
No, ya, fue brutal.
Claro, saber que, sí, es un error, pero yo ahora mismo estoy fuera. A mí me puedes decir tú lo que tú quieras, pero yo ahora mismo estoy fuera y hasta que no me digan que estoy dentro,
exacto.
Me siento fuera.
Claro. Y nada, y luego, pues, final feliz.
Una cosa, porque, claro, pasa lo mismo al revés, ¿no? Pasa que alguien se vio dentro 2 semanas y después estaba fuera, ¿no?
Correctísimo. ¿Qué pasa? Sí, de hecho, uno de ellos, un muy buen amigo mío. ¿Qué pasa? Que esta gente, las dos personas, porque también lo que me pasó a mí le pasó también a otro compañero, que le pusieron la nota de otro compañero que iba con él en el camión y al otro al revés. Y a él también le dejaba fuera como a mí. Entonces eran los dos casos muy sonados y hicimos un poco de piña juntos, fuimos a reclamar juntos y demás. Y claro, ¿qué pasa? Que los dos que se veían dentro, tenemos un grupo en común y sabían que lo normal es que nos corrigieran la nota. O sea, claro. Sí que tienes una falsa esperanza de decir, joder, a ver si no se la corrige, ¿sabes? Pero sabía que lo lógico casi al 100% era que no la corrigiera. Entonces, bueno, claro. Ya lo teníamos.
Menos mal que estaban avisados, ¿no? Que más o claro. Menos os conocíais y sabían, exacto, la situación. Porque si no, imagínate, ¿no? Eso sí que es de depresión ya increíble.
No. ¿Qué tal?
Claro. Y una cosa, vale. Cartita, estás dentro, hemos corregido tu nota, eres bombero.
Uh-huh.
Uf, ¿qué pasa?
O sea, mira, fíjate que todavía no termino de creérmelo. Y eso que he pasado días maravillosos diciendo, joder, Lobo, que al final sí lo has conseguido. Sí que es cierto que cuando me sacaron esa carta tuve un alivio brutal por las 2 semanas que había pasado, pero todavía sabía que la posición seguía, que al final tienes que hacer unas fobias, que aunque sea un trámite tienes que hacerlas, que aunque tienes que hacer un reconocimiento, que en principio es un trámite, tienes que hacerlo, al final ya estábamos tan paranoicos que para mí las fobias se convirtió en no un trámite. Porque yo digo, es que ya, después de todo lo que ha pasado en la oposición, es que me espero cualquier cosa. Que en vez de ponerte en la Torre de las Rozas, te pongan en un punto de rascacielos y de repente no lo gestiones bien. Yo qué sé, yo ya me planteaba lo peor. Digo, tengo que estar preparado para cualquier cosa. Hago las fobias, efectivamente era un trámite, ya el rollo entre te examinan bomberos, el rollo es distinto, ya es un ambiente como de compañeros, digamos, entre comillas, el reconocimiento igual, la gente es muy agradable y al final pasa extensión, porque cada uno tiene sus, pues yo estaba preocupado por la vista, el otro por el oído, el otro por no sé qué, pero al final nos hemos preparado para llegar con las mejores garantías y nada, también se convirtió en un trámite. Y ya cuando ya salió la nota del acto en reconocimiento y tal, y ya dijeron, pues los funcionarios, o sea, los bomberos, digamos, en práctica, tal, sacaron la lista de los 150, ahí sí que ya se notaba, como Goku con la nube cuando iba por ahí, pues así, tío, una situación brutal, una liberación increíble, ver también a toda tu gente alegrarse. De lo que has conseguido y al final ellos también han sufrido muchísimo, pues al final eso te da una alegría tremenda. Y nada, y luego llegó el ansiado día. Bueno, el ansiado día para mí es cuando ya vayamos todos a recoger todo nuestro material y nuestro casco y nuestra ropa, pero sí que ya hemos ido a probarnos todo esto. El casco no, pero el resto de cosas sí. Y eso fue increíble. La verdad que es una experiencia irrepetible y vamos, yo me sentí ahí como Pretty Woman, yo me tiré ahí 1 hora y media probándome cosas, encima, joder, que al final dices, no es el mío, pero es que te lo pruebas y tienes una sensación brutal, se te ponen los pelos de punta, por supuesto, y a mí, fíjate que todo el mundo quiere ponerse el U2, que al final es el chaquetón por excelencia, donde lo vamos a utilizar para ir a los incendios y demás. Pero lo que más ilusión me hizo fue la camiseta de algodón de manga corta de bomberos, normal, la normal y corriente, la azul oscura. Esa cuando me la puse dije, joder, luego que es que ya lo has conseguido. Ese fue el momento en el que yo sentí que ya de verdad sí lo había
Qué guay, tío. Qué guay. Es brutal, ¿eh? Es
conseguido.
brutal. Y ya en 19 de septiembre, ¿no? Empezamos la formación. 9 meses.
Correcto. Sí.
Y a darle caña, ¿no?
Con unas ganas brutales. He aprovechado un poco el veranito, me he ido de vacaciones que al final pasa una tontería, pero son las primeras vacaciones en las que no tengo que pensar en la oposición. Yo siempre me respetaba mis 10 días o así todos los veranos, pero al final no disfrutaba igual porque me tenía que levantar muy pronto para entrenar. Estaba en la playa tomando el sol y mi cabeza estaba pensando en los picos o en cosas, o que tengo que volver a Madrid porque tengo un simulacro dentro de mes y medio. Tengo que estudiar, nunca desconectaba del todo. Y este ha sido el primer verano en el que de verdad he hecho más o menos lo mismo. Me he ido a la playa, me he ido a hacer deporte por ahí y tal, pero de verdad es cuando el primer verano en el que he disfrutado mucho más,
Claro, estaba más que merecida las
verdad.
vacaciones. Pues tío, nada, no te robo mucho más tiempo. La verdad que está muy guapa la charla. A mí me encanta compartir estos momentos con vosotros, que nos contéis vuestra experiencia, que seguro que ayuda muchísimo a gente que está ahora mismo metida en el proceso de la oposición, que sabe o que vosotros habéis sentido lo que ellos están sintiendo ahora, así que estoy seguro de que le ayuda muchísimo. Así que nada, tío, muchísimas gracias por la charla. Enhorabuena por la
Muchas gracias,
plaza
Andrés.
más que merecida. Y como le dije a Manu, ¿no? Que es un orgullo tener a gente como vosotros en el equipo que le da
Muchísimas
muchísimo
gracias.
valor a la academia, ¿no?
Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer compartir esta charla contigo. A mí me encanta un poco compartir toda mi experiencia y si encima le puede servir de ayuda a algún compi opositor que esté metido en el tema, pues mucho mejor. Así que nada, para cuando me necesites, pues aquí me tienes.
Genial, muchas gracias, tío. Y a quien nos está viendo, pues nada, que esperamos que te haya gustado la charla, que te ayude. Ya sabes que nos puedes dejar los comentarios cualquier pregunta, cualquier, no sé, cualquier cuestión que nos quieras preguntar y demás. Y nada, y nos vemos en siguientes vídeos de Bombero Ninja. Chao.
Adiós.